Hoy vamos a hablar del preludio de un fracaso, extraído y adaptado del artículo Desmontando postverdades de la flota de Indias, autor Juan Ignacio Pinedo. Estamos en 1740. Pocas veces el rey británico Jorge II acudía a una cena en honor de uno de sus almirantes. Esta vez era una excepción. Desde que comenzó en 1739 la guerra contra España, el orgulloso y soberbio comandante en jefe de las fuerzas navales británicas en las Indias Occidentales, almirante Edward Vernon, alcanzó unos logros que a estos enemigos de España se les antojaba extraordinarios. La característica tan inglesa de magnificar un logro, por pequeño que fuera, consiguió que la opinión pública estallase de alegría y orgullo nacional con el saqueo y destrucción de Portobelo en noviembre de 1739. Con la moral tan alta como el orgullo inglés permite, estirando tanto el cuello que casi se descoyuntan, dieron una cena en Londres homenaje a Vernon, considerándolo como si fuera el mejor marino de la historia. Todo ello después de haber empleado contra una indefensa ciudad varias unidades navales de este almirante. Y así, en los postres, pasaron a discutir los planes de ataque contra la llave del Imperio Español, Cartagena de Indias. Eufóricos por el alcohol, por lo fácil de la toma de Portobelo y también por el éxtasis al cantar Rule Britannia, una patriótica canción que se escucha en las botaduras de las naves de la Royal Navy y en muchos eventos públicos como los partidos de fútbol de la selección inglesa. Contagiados por el ambiente y el éxtasis, bien iniciativa privada o bien del propio Jorge II, el caso es que anticipándose a la famosa batalla se ordenó acuñar unas monedas conmemorativas de la toma de Cartagena de Indias, con Vernon delante de un Blas de Lezo arrodillado y suplicando perdón, recibiendo la espada de este con el lema «El orgullo de España herido por el almirante Vernon». En la moneda aparecía un Blas de Lezo con dos piernas, dos brazos y dos ojos, no fuera a parecer que aprovechaban sus discapacidades físicas y minusvalorar su presumible victoria. Es el falso juego limpio de estos ingleses ante alguien que había perdido una pierna, un brazo y un ojo, precisamente provocándoles derrotas que el orgullo inglés no podía tolerar en modo alguno. Pero alguien en aquella cena recordó que los españoles no habían defendido realmente Portobelo. Con 700 hombres y escasa munición, 220 cañones, la mitad desmontados, y dos sencillos guardacostas, poco pudieron hacer frente a los 6 navíos de línea, 2.700 hombres y 400 cañones de la escuadra de Vernon. Portobelo fue tomado en 2 horas. También ese alguien recordó que no encontraron oro ni plata. Lo único que lograron fue la paga de la guarnición española, unos paupérrimos 10.000 pesos para vergüenza de muchos hombres de Vernon al esquilmar a otros colegas. Vernon, con su inagotable soberbia, le mandó callar y con la autoridad de sus galones se dirigió a todos afirmando que con la flota adecuada y la infantería pertinente, Cartagena de Indias sería en breve inglesa y permitiría partir en 2 al Imperio Español. Al día siguiente, estudiaron en el almirantazgo el ataque a Cartagena de Indias ante el Lord del mismo. Al comienzo de la reunión, tomó la palabra el comodoro George Anson, profundo conocedor de la flota española, que gozaba de gran predicamento entre sus camaradas y que posteriormente fue el primer Lord del almirantazgo. Anson respetaba y admiraba secretamente a los españoles y pasaba largas horas estudiando sus tácticas. Siempre le parecieron magníficos contrincantes, soberbios marinos y extraordinarios constructores. Anson sabía que dirigir una flota de Indias era verdaderamente complejo, al alcance de muy pocos, necesitándose grandes dosis de liderazgo y autoridad. En esa reunión del almirantazgo dijo Anson: «Señores, los españoles tienen unos mandos navales extraordinarios en la mar y en combate. Hasta 1620 fue muy complicado hacernos con un doblón de oro transportado desde América hasta España. El precio que tuvimos que pagar por pequeños logros fue tremendo en naves, hombres, munición y tiempo perdido. Hemos desangrado nuestra flota y nuestras reservas del Tesoro Nacional y socavado nuestras ilusiones, confianza en nosotros mismos y autoestima. Es cierto que lo hemos sabido tapar gracias a nuestra capacidad para ocultar la verdad según nuestros intereses». Aquí vemos cómo silencian sus derrotas. Continuó Anson diciendo: «Como conclusión final, tan solo nos queda el ataque a las colonias españolas de ultramar para hacernos con su oro y plata y que los compense económicamente. Y Cartagena de Indias parece ser la clave. Pero allí, señores, está uno de sus mejores marinos, Blas de Lezo. El resultado de la batalla de Cartagena de Indias de 1741, de la derrota infringida por Blas de Lezo a Vernon, es de sobra conocido. Después de su derrota, Vernon regresó a Inglaterra, fue relevado de su cargo inmediatamente y expulsado de la Marina en 1746. A pesar de su profundo descrédito, a su muerte en 1757, se enterró su cuerpo en la abadía de Westminster, como si fuese un héroe más de los que allí reposan. La falaz leyenda en su tumba dice: sometió a Chagres en Panamá y en Cartagena conquistó hasta donde la fuerza naval pudo llevar la victoria. Capitán de navío Eduardo Bernal González Villegas, Instituto de Historia y Cultura Naval, Onda Pesquera, Radio España.